Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universitat Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal, Paco?
Muy buenas, Pepe.
Y a don Javier López Monfort. ¿Qué tal, Javi?
Hola, Pepe. Hola, Paco. ¿Cómo estáis? Encantado.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Ciclista. Di no al Wallman mientras pedaleas.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el ciclismo en nuestra comunidad valenciana en los últimos días, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
El Trofeo Segolbe y la Volta a la Marina de Xavia, previstos este fin de semana, fueron suspendidos. La Liga de Pista en el Lluís Puig de Valencia sí se disputó. El próximo fin de semana se disputará el Interclub San Vicente del Raspeig, la BTT de Montroi y de Xixona, la Costa Branca Bike, el Trofeo de Alquerías y la Liga de Pista en el Lluís Puig de Valencia.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Paco, ya han empezado las competiciones a nivel profesional.
Ya estamos en pleno, a pleno rendimiento, a pleno pulmón prácticamente, Pepe.
Bueno, vamos a ver si es verdad. Al menos quitándose yo creo que las telarañas de los músculos a nivel ya del World Tour.
Bueno, las telarañas, no sé si habréis visto un vídeo de Contador haciendo un descenso en Tenerife con niebla por un puerto que se ponen los pelos de punta. O sea, increíble, todo nublado, él bajando a tumba abierta por allí entrenando estos días, ponen los pelos de punta. Esto de publicar el día a día en las redes sociales de los profesionales ya está causando furor.
Oye, y cuando uno ve ese vídeo, ¿no se le van las ganas de ser profesional?
No, a mí al contrario, me entran ganas de estar en el sofá.
Es lo que te digo, claro. Bueno, porque eso sí que es jugarse el pellejo, ¿eh?
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, en cuanto al pelotón internacional, Richie Porte, que ya ha conseguido por fin ganar el Tour Down Under, que ha sido dos veces segundo. En la última etapa la ganó Caleb Ewan, este velocista no muy grande, que hemos hablado a veces de él, por delante de Peter Sagan, o sea que el tío vale, ¿eh?
Sí, Peter Sagan comienza el año como otras muchas veces, siendo segundo.
Bueno, él es muchas veces primero, o sea que tampoco pasa nada.
No, simplemente digo que comienza el año así, no he dicho otra cosa.
Bueno, en Argentina todos sabéis ya que el Tour de San Luis ha desaparecido en este 2017, era una vuelta que empezaban en ella muchos profesionales últimamente. Y en su sustitución ha empezado la Vuelta a San Juan y allí van a estar Vincenzo Nibali, Tom Boonen, muchísimos. Incluso el Caja Rural Seguros va a viajar a Argentina para participar. O sea, un equipo tan modesto.
Bueno, es un nivel continental, es el segundo equipo español. Ten en cuenta que a nivel español tenemos el Movistar y luego ya a continuación está el Caja Rural. Desgraciadamente es
nuestro segundo equipo.
No, pues es que, bueno, lo tomemos con humor o no, pero desgraciadamente es así.
Pero tiene muchísimos años. Yo me acuerdo la época de Matthew Hermans, aquel velocista del Caja Rural, hace tropecientos años, en los 80.
Es que... No, pues sí, lo que pasa es que entonces el Caja Rural sí que estaba en primera línea de fuego. Todo es cuestión de presupuestos y de punto sucio al final.
Lo que está claro es que la empresa esta, Caja Rural, debe tener grandes aficionados al ciclismo entre la cúpula directiva. Si no, tantos años es imposible mantenerlo.
Por supuesto, bueno, simplemente la parte de la inversión anual que hacen en publicidad, pues lo invierten en este equipo, que es otra manera de tener un equipo y dándose publicidad por todas partes del mundo, allá donde compitan. Por eso que estar en Argentina, pues ¿por qué no?
Nos vamos a... el equipo Movistar con Nairo Quintana, sí, que ya el año pasado, digamos que se destapó definitivamente, ya pudo vencer a Froome en la Vuelta a España y yo creo que eso le dio un voto de confianza importante. Y durante 2017 va a participar en el Giro y en el Tour. Va a intentar el doblete, puede que lo consiga.
Bueno, la última referencia que tenemos es de Alberto Contador y no le salió muy bien. Cierto que ganó Alberto Contador, creo que recuerdo que fue en el 2015 que ganó el Giro, pero quedó quinto en el Tour. Entonces, y se le vio realmente, yo creo que fue la primera vez que se le vio a Alberto Contador flojito. Le pasó mucha factura al Giro. Los esfuerzos, fue un Giro también muy, muy exigente, muy competente, una competencia terrible en el Giro. Y se desgastó bastante. Y luego, el tiempo de recuperación no es excesivamente largo, entonces os recuperas muy rápido y tienes otra vez las pilas cargadas al 100%, porque tú no puedes ir al Tour al 95% de tus posibilidades.
¿Se saben ya qué otros primeros espadas van a hacer el Giro?
Bueno, por supuesto, Javi.
A ver, dinos.
Los rivales de Nairo Quintana en la edición número 100 del Giro, o sea que esperamos que haya aquí celebraciones por todo lo alto, va a verse con nada menos que Aru, Nibali, Dumoulin, Thibaut Pinot, entre otros. Además de Mikel Landa, que serán yo creo que sus Mikel máximos...
Landa, claro, entonces...
Se va a tener que poner las pilas, digamos.
Vamos, la nómina de corredores a nivel mundial es excelente. Bueno, le quitas a Chris Froome y Alberto Contador y algún otro, prácticamente están también todos en el Giro. Cumple el Giro, sí. un número redondo muy bonito, que son...
Desde luego.
Son 100 ediciones. Lo que sucede es que al final, ¿cómo te diría? El Movistar, porque yo recuerdo cuando, creo que fue en diciembre, en noviembre o diciembre, cuando de alguna manera hizo público...
Sí, Nairo ya quería.
Nairo
dijo que quería hacer el doblete.
Quería hacer el doblete, Giro y Tour. Y entonces el equipo Movistar salió al paso diciendo, bueno, ya vamos veremos a estudiarlo, vamos a dejarlo aquí en stand-by a ver qué sucede. Y parece ser que se ha impuesto la idea de Nairo. No sé, porque de alguna manera van a dejar huérfana la Vuelta Ciclista a España. Vamos a ver, huérfana en el sentido de un líder claro y con capacidad de ganarla, entiendo yo.
Hombre, entonces, podría ser un poco, ya que viene de ganar la Vuelta... Si lo apuesta todo al Tour y falla, luego volver a ganar la Vuelta, como que la Vuelta ya la ganó. Entonces, quizá si gana el Giro y luego falla en el Tour, para él habrá sido una mejor temporada que si hace lo contrario, ¿no?
Ya, pero si él está en edad ahora mismo ya de apostar fuerte por el Tour. Y el Movistar lo necesita. Entonces yo creo que en esta época invernal entiendo yo que han habido discusiones interesantes dentro del seno del equipo para ver el calendario de Nairo Quintana. Y que no apuesten, porque esta es en mi opinión, obviamente, que no apuesten claramente por que el objetivo número uno de Nairo Quintana sea el Tour, porque por mucho que lo digan, si vas primero al Giro... Últimamente se ha demostrado que, como digo, no vas a estar al 100% en el Tour. Entonces no estás apostando.
Olé por esas apuestas, Pepe.
Bueno, es lo que te digo. Ojalá me equivoque en beneficio de Nairo Quintana, pero es lo que te comento. De alguna vez la experiencia está por algo.
Bueno, otro de los grandes del pelotón, Mikel Nieve, empezará su temporada en la Vuelta a Andalucía. Y en el Tour escoltará a Chris Froome. Mikel Nieve, que es un tío también ya de los top.
Sí, vamos a ver también. Este es otro de los años donde también tiene que estar ahí. Y en el Giro tiene que también demostrar mucho. Vamos a ver al final también si está ahí peleando y luchando con Nairo Quintana y con Nibali. Aru, entiendo que también estará también en la pomada, pero Aru también es un ciclista que sí, que te da muy buenas vueltas a veces, y otras veces tiene unos desfallecimientos que dices, bueno... Puf,
bueno, no, pero es puro espectáculo al final. A mí esa gente me gusta porque es espectáculo y se lanza...
Sí, no, sí, eso es indiscutible. Y te digo una cosa, el Giro va a ser emocionante. Yo estoy deseando que comience, porque el espectáculo va a estar garantizado. Y para los aficionados al ciclismo, yo supongo que muchas tardes nos va a tener ahí amarraditos al sofá viendo el Giro. Va a ser un gran espectáculo.
Por suerte, yo creo que el gran porcentaje de ciclistas de hoy en día son a lo loco. O sea, que se tiran bastante. No es el Amarrategui total de hace 10 años, que allí era aguantando, el Cadel Evans de turno. Aguantando, a ver si consigo... Eso aburre a cualquiera. Yo me alegro de que todos sean como ahora.
Bien, es que además tiene que resurgir otra vez el tirón del ciclismo a nivel internacional. ¿Por qué? O haces apuestas con deportistas con estas ideas, o si no, al final, si todo está muy programado, el ciclismo se nos va de las manos.
Bueno, y para terminar las noticias, una polémica de estas que hay ahora, que están circulando mucho por las redes sociales, que ya habréis oído, que como consecuencia de ello, el gobierno balear en la Challenge de la Vuelta a Mallorca ha decidido suprimir las azafatas. No va a haber ya, por la imagen que da, sexista, tal, pues no va a haber azafatas dando premios. Bueno, no sabemos si seguirán así el resto de vueltas o no.
La primera prueba donde no han habido ya azafatas ha sido en el Tour
en el Down Under. No ha habido.
Entonces, vamos a ver exactamente, va a ser la carrera.
¿Quién daba los premios, Pepe? ¿El político de turno?
Supongo que será el político de turno. Sin besos.
O con abrazos, ya está.
O con abrazos sudorosos.
Pero bueno, en fin. No daban los premios, lo que traían era el maillot.
¿Alguien traía el maillot?
No, las azafatas traían el maillot. Cuando se da el premio final, eso lo suele dar ya el político de turno. O sea, es la que trae el maillot para que se lo coloque.
Y un ramo de flores.
Y el ramo de flores.
Y el beso.
Y el beso.
El problema de todo esto es que...
El beso y el ramo de flores se pueden suprimir, pero alguien deberá traer el maillot para que se lo ponga.
Sí, sí, sí.
Yo propongo un robot.
Lo que sucede es que las concejalías de igualdad y historias y tal, claro, están viendo que la imagen de la mujer representada en la azafata no quedaba como muy igual que respecto al hombre, ¿no? Que sale el político de turno, bueno, o político. O puede ser política, político o política, que salía, pero a otro nivel, claro. La azafata estaba, ¿cómo te diría? Era como el no te digo que el florero de turno, no es la expresión, ni mucho menos afortunada, pero porque era una colaboradora fundamental, porque es el papel. Luego hay que entender el papel también de las azafatas, como bien dices, Javi. Es que es un papel donde ese alguien lo tiene que hacer. ¿Quién es el que lleva el trofeo, el maillot de no sé qué, ante el ciclista de turno?
Pues ahí queda la idea de negocio para Javi, un brazo mecánico que salga allí y haga entrega de...
No, me imagino que recurrirán a la típica persona con una camiseta negra oscura que pone staff y saca el maillot y ya está, ¿no? Algo más neutro.
Bueno, Javi, tú dentro de tu cátedra puedes diseñar el este robot y pones ahí y lo pintas que ponga staff. ¿Alguna noticia más, Paco?
Nada, Pepe, ahí lo dejamos de momento.
Pues los próximos días más y esperemos que mejor.
Automovilista, no se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas, respétalas.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, hoy ya habéis visto que tenemos de invitado a don Javier, que es uno de nuestros tecnológicos, siempre nos está hablando aquí de tecnología punta aplicada a la bicicleta, nos ha hablado muchas veces de GPS, cuenta kilómetros, no sé qué, y hoy nos viene a hablar de potenciómetros, que está tan súper de moda, y veremos a ver si tenemos que ponernos uno o directamente usar una bici de aluminio y ya está, ¿no?
Claro, hay que ir con la bici de aluminio de 10 kilos.
Bueno, ¿qué nos vas a contar de...? Porque yo supongo, no sé si aquí la evolución es muy enorme cada año, pero de un año para otro, ¿un potenciómetro o han salido nuevos modelos, nuevas características suficientemente importantes para que te hagan pensar, buah, hay que revisar lo nuevo?
Bueno, lo que están apareciendo son más marcas, no sé si vale la pena que hagamos una introducción a qué es un potenciómetro,
sí,
o todos nuestros oyentes ya lo saben.
Una mínima,
¿no?
Sí, exacto. Vamos a definir qué es un potenciómetro y qué función tiene.
Sí, pues bueno, muchos de los oyentes ya lo conocerán, ¿no? Un potenciómetro es un dispositivo electrónico que se coloca en alguna parte de la bicicleta, luego hablaremos de en qué parte se puede colocar, que sirve para medir la potencia que el ciclista ejerce en cada momento. ¿De acuerdo?
La potencia real que está...
La potencia que aplica sobre los pedales el ciclista en cada momento.
Y es una medida objetiva, que no es como el pulso, que depende de cómo te encuentras y todas esas historias.
Exactamente.
¿No?
Como dices tú, Paco, hace tiempo pues se medía un poco el rendimiento que estabas dando por tu pulso. Digamos, si te decían, bueno, ahora realiza una serie al 95% de tu pulso, o al 90% o al 70%, o mantiene una serie de distancia. Todo, digamos, los entrenamientos los orientaban los entrenadores al pulso. Lo que pasa es que el pulso no es una medida exacta de la fuerza o el trabajo que tú estás haciendo en cada momento.
Lo cierto es también que con el pulsómetro, como se entrenaba antiguamente, dependiendo de la época del año, si estabas más o menos en forma o no, tus pulsaciones varían.
Exactamente.
Con lo cual no era tampoco muy, muy fiable.
No era exacto. Y además, cuando llevas mucho rato entrenando, el pulso sube para una misma potencia. Es decir, cuando estás menos cansado, el corazón va a un ritmo y después el corazón sube, aunque tú sigas aplicando la misma potencia, ¿no? Sobre todo cuando ya estás muy fatigado, ¿no? Uh-huh. Ya el pulso te sube enseguida para muy poca potencia.
Pero tú tienes que, por ejemplo, la potencia, digamos que para hacer unos entrenamientos o lo que sea, tienes que hacer un estudio previo en el que se sepa qué potencia eres capaz de dar o
claro,
cómo funciona eso.
Sí, sí, podremos hablar un poco de eso, aunque aquí quizás sería mejor que algún entrenador profesional nos hablara de cómo utilizan ellos el potenciómetro o las pulsaciones para aumentar el rendimiento, ¿no? Quizá...
Sí, eso lo hablaremos.
Se sale un poco de mi tópico, pero bueno, todo el mundo también ha oído eso y habrá leído algún artículo de cómo hay que entrenar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la idea era ver un poco eso, ver que el potenciómetro ayuda a los entrenadores a hacer rendimientos más adaptados a lo que se pretende conseguir por el deportista, ¿no? Ese es el tema.
¿En qué partes de la bicicleta se debe de instalar un potenciómetro?
Exactamente. Sí, vamos por partes si queréis.
Vale.
Sí. Porque esa sería un poquito más adelantada, ¿no? Hemos visto ya qué hace el potenciómetro, que es medir la potencia, que es un parámetro mejor que el pulso. Y entonces ya vemos que existe ese aparato, que es el potenciómetro, que se empezó a ver hace unos años en el ciclismo profesional. Y se colocaba generalmente en al principio de todo en el buje trasero. Vimos una de las marcas.
¿En el buje de la rueda?
En el buje de la rueda trasero apareció la marca que se llama PowerTap, que lo colocaba en el buje trasero. Luego vimos otra marca muy famosa en el ciclismo profesional, que era SRM, que llevaban el relojito todos los profesionales en el manillar.
Se lo usa mucho, ¿no?
Sí. Es una de las más caras también. Y este ya colocaba la medida de potencia en la biela del ciclista. Pero hay más zonas donde colocarlo, como bien dices, Pepe. Entonces, hemos comentado ya dos de las que se vieron primero, que es colocarlo en el buje trasero, en la rueda de atrás, colocarlo en la biela, en una o en dos bielas, colocarlo en los pedales o incluso colocarlo en el eje pedalier. ¿Vale? Eso serían las maneras directas de medir la potencia. La potencia la aplica el ciclista cuando pisa con el pie el pedal. Entonces, el primer punto de contacto es el pedal. Del pedal se transmite a la biela. De la biela se transmite al eje. Del eje se transmite al plato, que a su vez lo transmite a la cadena. De la cadena lo transmite al piñón. Y el piñón lo transmite al buje trasero. O sea, que esa potencia recorre
todos esos pasos. Que has indicado.
Entonces, en cualquiera de esos pasos se puede medir la potencia. Entonces, el punto inicial de medida es los pedales, que es lo último que ha aparecido, bueno,
el propio ¿Pero un pedal específico o en los tuyos?
No. Hay dos modelos básicos de las dos marcas principales. Una es el Garmin Vector, que se coloca entre el pedal y la biela, en esa rosca, en medio, sí. Se intercala.
O sea, digamos que es como una tuerca que se pone
ahí. Es un sensor, una especie de tuerca fina con un sensor. Y el otro que hay de pedal es el Polar Look, hecho entre las dos a medias, entre claro, la marca de pedales y la marca de electrónica de bicicleta Polar, la marca finlandesa Polar.
Pero eso entiendo que te vale para cualquier pedal.
El Garmin, en principio, creo que vale para cualquier pedal, y el Polar Look creo que es específico para pedales Look. Pero no me hagáis mucho caso porque no he podido mirar la gran cantidad que hay exactamente. Vale, eso sería en cuanto a pedales. Tenemos Polar y Look. ¿Hay por ahí algún otro proyecto de spin-off, de empresa de estas de startup que ha diseñado otro, que es Limits, que es un poquito más barato, pero no es uno tan fiable como los otros dos? En bielas tenemos el SRM, que es uno de los pioneros, ¿vale? De los más caros, en teoría un poco más precisos. Luego tenemos el Stage, que es también muy famoso, que se coloca también en la biela. Y han aparecido otras marcas. Hay una marca canadiense que acaba de entrar en el mercado con un precio muy competitivo, que es 4i. Un 4 y 4 is latinas. Una marca canadiense. Misma idea que el Stage, colocarlo en la biela. Y luego hay otros como Quartz, Power to Max, incluso la marca de equipos de electrónica de consumo Pioneer ha sacado un sistema también en las bielas, Pioneer. Y que lo reconoceréis porque en los platos, en el huequito que deja el plato, por ejemplo, en el Durace, se ve un triangulito de color amarillo, color naranja, así muy chillón. Ese es uno de los sensores de Pioneer. Por otro lado, tenemos en el mismo eje pedalier, Rotor, te vende todo el sistema de ejes y bielas con el sensor incluido, y es el Rotor Empower, que va dentro del eje pedalier, lo mismo, mide ahí dentro. Y luego en el buje trasero hemos comentado al principio el PowerTap, que también es uno de los más antiguos, y ahora se está usando menos, se ha desplazado un poco más a medirlo en la zona de apoyo de los pies, de las bielas y tal, más que medirlo en la rueda trasera, pero también se puede medir en la rueda trasera con el PowerTac. Todos ellos tienen sus ventajas y sus inconvenientes.
¿El más fiable para ti, cuál puede ser?
Pues mira...
O si hay mucha diferencia entre unos y otros, claro. Sí.
Es muy difícil de saber, porque hacer una medida de potencia es algo mecánicamente muy complicado. Además, habría que hacerlo a largo plazo en todas las situaciones, cuando el corredor se pone de pie, cuando está sentado, cuando va con mucha cadencia, cuando va con menos cadencia. Entonces, no es sencillo saber cuál es más preciso. Lo que sí que hay por ahí son comparaciones. Es decir, en una bicicleta se montan varios y luego se comparan. Y se ve por si alguno de los tres o cuatro que has montado se va mucho de los demás, supones que ese es el menos preciso. Pero en general todos están en torno al 2% de error. Los comerciales buenos.
Pero ¿y con esto, una vez que simplemente lo instalas y ya está? ¿O hay que hacer algún tipo de medidas básicas para establecer el cero?
¿Una digamos, especie de calibración?
Una calibración.
Sí, tienen una calibración que consiste en buscar el punto cero. Es decir, cuando no estás haciendo fuerza, que te marque exactamente cero. ¿Vale? Para que cuando apretes vaya aumentando. ¿Por qué? Porque la forma de medir la potencia es bastante crítica. ¿Cómo se mide la potencia? Pues se mide por la deformación que sufre la pieza donde estás midiendo.
Pero eso también dependerá del tiempo atmosférico, de la presión de altura.
La pieza mecánica se dobla por la tensión que aplicas, sufre una dobladura, ¿no? Por decirlo así, que va en función del tipo de material que sea. Si es un material más duro, se dobla menos. Si es más ligero, se dobla distinto.
Pero se dobla
micras o décimas de micra o nanómetros o lo que quieras ver. Entonces, ¿qué es lo que se coloca ahí para medir eso? Pues se coloca un dispositivo electrónico muy, muy sensible y muy preciso. De ahí el coste elevado y de que no haya marcas de muy, muy bajo coste que puedan hacerlo con una cierta precisión. Ese dispositivo que se coloca ahí se llama en castellano galga extensiométrica. En inglés se llama strain gauge. Y es una pieza electrónica...
Que por cierto, hace muchos años que estés inventado.
Exactamente. Eso se inventó en mecánica industrial hace siglos.
Pero aquí tendrá que ver también la miniaturización.
Exactamente. ¿No? Entonces, hay que hacerlo muy, muy pequeñito para que sea y tenga muy poco impacto sobre la pieza donde quieras medir, pese muy poco y además sea inalámbrico y funcione con una batería que dure bastante tiempo. Todas esas cosas las pones en una cazuela, las mezclas y te sale un dispositivo caro de fabricar, ¿no? Y con una tecnología avanzada que requiere que una empresa que sepa fabricarlo, ¿no? Además, esas galgas extensiométricas varían sus cualidades, como has dicho, con la temperatura, no son lineales, requieren calibración y son caras de fabricar, ¿no?
Ah, pero eso da como mucho miedo. Me voy a Madrid a 800 metros y ya me cambia cuánto porcentaje de medición.
Bueno, pues tienen una corrección por temperatura.
¿Ellos, ¿vale?, mismos la aplican?
Sí. Aparte de llevar la galga extensiométrica, llevan un acelerómetro, porque al mismo tiempo que miden la deformación de la biela o de la parte o del pedal o de lo que sea, tienen que medir la velocidad de rotación. Para no depender de otro tipo de sensor, etcétera, llevan su propio acelerómetro, también en miniatura, que mide las vueltas que está dando la biela, ¿no? Uh-huh. Así pueden calcular la potencia. La potencia es función de la fuerza, que es lo que produce la deformación, y además la rotación a la que gira, las revoluciones por minuto o pedaladas por minuto que estás dando. Con esos dos parámetros multiplicados, y alguna constante por ahí, la letra pi o lo que sea, te da la potencia en vatios.
Te voy a hacer una que a lo mejor es difícil. ¿Esto funciona igual en un rodillo? Saber si tú estás dando, para entrenar, digamos, por ejemplo, en un bicul.
En teoría sí, porque la deformación que hace la biela es la medida directa de potencia. O sea que sí, que la respuesta es sí.
Claro, yo creo que sí. Claro, como bien dices, Javi.
Sí.
Totalmente.
Lo que también es, supongo que ponerte en la bici del rodillo un potenciómetro y en la bici normal otro, supongo que el presupuesto es bastante elevado, ¿no?
Sí, ahí viene el tema de las ventajas e inconvenientes de cada uno. Mira, vamos a analizarlos entre los tres, si queréis, y uh-huh. cada uno va pensando ventajas e inconvenientes. Uh-huh. Por ejemplo, ¿qué ventajas e inconvenientes tiene un medidor de potencia que vaya en el buje trasero, es decir, integrado en la rueda, el power tap?
Pues que si cambias, ya, si va integrado, ya es un problemón cambiar de rueda, ¿no?
Vale, uno de los problemas es que si en tu bicicleta decides cambiar la rueda por condiciones meteorológicas, claro, por el tipo de perfil, pues pones otra rueda, ya no tienes la medida de potencia. Es decir, solo puedes medir la potencia en esa bicicleta.
Ese no me gusta, Javi.
Vale, pero tiene una ventaja, Paco, y es que si tú tienes dos bicicletas,
efectivamente,
puedes, esa rueda sí, la cambias y puedes seguir midiendo la potencia.
Ya me haces dudar.
Bien, ¿ves? Todo tiene su contracara.
Eso es.
¿Cuánto vale eso, por ejemplo, ese?
Hay muchísimos. Los precios rondan, te voy a decir el mínimo y el máximo.
Sí.
Desde el 4II, que está sobre los 500 y pico para
lo
integral,
lo más barato.
Hasta te puedes ir a 2.800 o por ahí, que puede valer un SRM de los dos lados, izquierdo y derecho, ¿no?
Y ahí la diferencia entre uno y otro, podemos estar diciendo que es un error de lectura de un 2%.
Digamos que todos valen.
Sí, todos valen. Lo único que en los que trabajan con biela, existe la posibilidad de medir la potencia solo en uno de los lados o en los dos. Si quieres los dos, generalmente vale casi el doble. Si mides un lado, pues lo que hace el sistema es multiplicarlo por dos o suponer que el otro lado tiene la misma potencia que el que estás midiendo. Si quieres los dos, la ventaja es que puedes ver si estás pedaleando más con una pierna, más fuerte con una pierna que otra, e intentar corregir tu pedalada, tu forma de pedalear.
Que yo entiendo que eso se dará con cierta frecuencia.
Sí, se da.
Claro.
A ver, vamos a ir con esto que decías de las características y ventajas y inconvenientes de cada uno. Este primero que has dicho, el Power Tap, ¿se instala en cualquier rueda?
Cambias completamente el buje. Entonces tienes la posibilidad de comprar la rueda entera o, si tienes una rueda, quitar el buje que tú tienes e instalar el otro con el consiguiente re-radiado, vale, etcétera, etcétera.
¿Y la pila ahí cómo va?
Todos estos sistemas llevan una pila integrada, pues o bien recargable o bien intercambiable, metida en alguna tapita pequeñita, escondida, donde introduces la pila con un pequeño tornillo y lo cierras.
Vale. ¿Los de biela, los que van en biela, te vale para cualquier biela o hay de todo tipo, que tienes que cambiarlo?
Bien, el problema de esta electrónica es que es muy crítica. Hemos dicho que si el metal es ligeramente distinto, pues ya cambia todo, ¿no? Entonces, tú no te los puedes instalar en tus bielas. Vale. Lo que ofrecen las marcas, algunas, es que te venden la biela. Por ejemplo, generalmente, la biela izquierda, si quieres medirlo en biela izquierda, pues te venden la biela entera. Entonces, por ejemplo, Stage te vende la biela de Durace, la biela de Ultegra o no sé cuál más tienen, ¿no? Uh-huh. Otras marcas igual, 4i también te vende la biela suelta. Entonces tú tu biela la quitas, la desechas o te la guardas, instalas la otra biela que ya viene con el chip integrado en medio de la biela.
Es decir, no hay ningún kit que tú te puedas montar.
En biela, no. Algunas empresas, por ejemplo 4i, sí que te ofrece enviar tu biela. Es decir, tú desmontas tu biela, la envías por correo a la fábrica y ellos allí te lo instalan. ¿Por qué? Porque el contacto que hace esa galga extensiométrica con la biela es muy crítico. Si tú pegaras con un pegamento no adecuado, pues tendría una elasticidad diferente y no mediría bien. Entonces requiere una instalación específica. Y sale un poquito más barato si tú envías la biela que si compras una biela nueva.
Me parece un poco rollo.
Es un poco rollo, sí.
Quedarte un tiempo sin tu bicicleta.
Sí, exacto.
Vale, esos son los de biela, que tienen el conveniente que tienes que cambiarla por completo. Pueda que no valgan... Tienes que adaptarte a lo mejor a...
Exacto. Lo que ocurre es que si compras una bicicleta nueva, pues sí que es posible a lo mejor, sobre todo si la compras con media en los dos lados, pues directamente comprar la araña, los platos, la biela, todo ya con los potenciómetros instalados, con lo cual tú no tienes que desechar una anterior. Eso es si compras una bicicleta nueva.
Entiendo que los de biela, lo bueno que tienen también es que está todo ya súper integrado, no queda ahí ninguna abrazadera suelta o...
Nada, va pegado por la parte interior de la biela, puede tener unos 2-3 centímetros de largo por el ancho de la biela y de grosor apenas unos milímetros para que no roce con el cuadro en ninguna parte. Y prácticamente pasa desapercibido con un peso de unos pocos gramos, 20 gramos, 15, 30.
Y esto, ante el agua, por ejemplo, ante la lluvia, ¿no pierde precisión?
No, eso está protegido frente al agua. Lleva sus tapitas, sus cosas, que no entra agua. Obviamente, eso es lo primero que mira una empresa.
Bien, perfecto.
Y eso es, a lo mejor es una tontería, pero 20 gramos en un solo pedal y en el otro no... ¿No puede suponer una descompensación a la hora de pedalear?
No creo. Ten en cuenta que en el otro lado van los platos, que también pesan mucho más. Es algo que no, yo creo que mecánicamente no influye.
Afectará.
Me parece que no.
Vale, vamos a ver esos de... A mí me ha gustado estos que has dicho que atornillabas ahí en el pedal.
En el pedal, ¿no?
¿Eso se pone en los dos pedales?
Exacto. Puedes comprar un pedal o los dos. Tenemos la misma historia.
Ah, tienes que comprar el pedal. No.
El sensor.
Vale, el sensor.
Puedes
solo
comprar un lado o los dos lados. Entonces lo que se hace es quitar el pedal, introduces esa especie de arandela que lleva un sensor. Es una especie de arandela que lleva un sensor pegado con la batería y la electrónica. Y vuelves a atornillar el pedal. Problemas. El problema principal de este es que para apretar el pedal necesitas una llave dinamométrica para apretarlo con la presión exacta para que mida bien. Entonces tienes que llevar siempre o tener cerca una llave dinamométrica para hacerlo bien. Otro problema es que...
Tienes que dejarlo clavado.
Clavado. Otro problema es que pueden sufrir roturas más fácilmente. Porque como es una pieza que sobresale del pedal, en una caída, en un golpe, en un enganchón, puedes llevarte por delante el sensor del pedal.
Pero es muy grande, sale demasiado.
Sí, dos, por lo que he visto en las fotos, porque ese físicamente no lo he visto, son como dos y medio por dos y medio, un cuadrado de dos y medio por dos y medio que sobresale del pedal.
Bueno, está bien todas estas opciones.
Bien, por curiosidad, Javi, ¿tú llevas alguno en tu bicicleta?
No.
A nivel...
Eso nos da pistas.
A nivel cicloturista... ¿Sería interesante?
Pues yo me compraría antes unas buenas ruedas o un buen equipaje que un potenciómetro, porque el potenciómetro es para rendimiento, es para conseguir rendimiento.
Sí, lo que sucede es que cuando uno tiene un objetivo, que es hacer, bueno, pues en las masas cicloturistas, un tiempo, un...
Sí, pero a lo mejor tampoco es tan importante el potenciómetro, es simplemente entrenar y yo qué sé.
Es que yo recuerdo... una anécdota que me sucedió cuando en una de las salidas de la Peña Ciclista nos acompañó Angelino Soler, como alguna vez no nos acompaña, pues un gran ciclista, padrino y director de la Escuela de Ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia. Y recuerdo que estábamos enfrascados en las batallas de los sábados, que estábamos ahí metidos y estábamos subiendo un puerto. Y recuerdo que iba... Y tenía yo el privilegio de ir junto a él, y había un compañero o dos por delante y recuerdo que me dijo Angelino, oye Pepe, resérvate 4 o 5 pulsaciones, cuando íbamos con pulsómetro, resérvate 4 o 5 pulsaciones y cuando coronemos les atacamos y no vamos. Digo, Angelino, voy como unos 15 o 20 pulsaciones por encima de mis posibilidades. Bueno.
Sí, eso se comenta que Froome trabaja mucho con el pulsómetro, sí. Es decir, controla todas sus finales de etapa con el pulsómetro.
Pues te digo. Pero bueno, estamos ya. ¿Alguna mención rapidísima al tema? Porque estamos ya prácticamente fuera de tiempo.
Bueno, que hay nuevas ideas por ahí de startups. Uno es ponerlo en la propia zapatilla, entre la cala y la zapatilla. Y hay otros por estimación de la velocidad del viento, la altitud y tal, pero que ya no son tan precisos estos de estimación.
Estos están en fase de desarrollo. Bueno, Javi, pues ya hablaremos otro día más con profundidad de todas estas cosas y a ver si te instalas uno y nos comentas tus experiencias.
No lo veo yo con intención.
Pues cuando baje el precio, quizá por curiosidad.
Cuando sea asequible,
sí,
¿verdad?
De momento yo pienso que no, para alguien que no tiene...
que no es profesional del tema.
Sí, que no va a competir, todavía es un poquito elevado el precio.
Te compras unas pedazos ruedas, por ese precio.
Exacto.
Muy bien, pues muchas gracias por tu participación, Javi.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
Búscanos en Facebook. Todo Ciclismo UPV Radio.
A continuación os vamos a poner una entrevista que Paco de Casa hizo a Mauro Rato, un ciclista que tiene una beca extraña, rara, es decir, una beca deportiva.
Existen
esas cosas, Paco, para mejorar el rendimiento ciclista en Estados Unidos, donde en Europa, pues, escuelas de ciclismo, equipos, centros de alto rendimiento, pero en Estados Unidos. ¿Por qué no? Pues hasta ahí se ha ido nuestro amigo Mauro Rato y Paco, lo has entrevistado. A continuación, aquí la tenéis.
Bueno, hoy contamos en el programa con Mauro Rato, un asturiano que hace más de 3 años ya, y después de una lesión importante, se plantea irse a Estados Unidos con una beca, a disfrutar del ciclismo. Lo hace y hace pocos meses se proclama su campeón de ciclismo universitario. ¿Es así, Mauro?
Muy buenos días aquí, buenas tardes allí, así es. Llevo como sobre 3 años aquí y el pasado septiembre pues eso, me proclamé subcampeón de Estados Unidos en la carrera de puntuación en pista.
Bueno, lo primero de todo, cuando te planteas irte a Estados Unidos, a ti te gusta mucho el ciclismo, habías practicado desde pequeño. ¿Por qué quieres irte a Estados Unidos, que en principio es un país extraño con poca tradición ciclista?
Pues bueno, pues lo primero de todo, empecé el primer curso de universidad estudiando comercio y marketing en Oviedo, en la Universidad de Oviedo. Y bueno, veía que no me daba ni mucho tiempo a estudiar, ni tiempo a lo que quería entrenar. Y bueno, me tuve que perder algunas carreras como Vuelta a Lugo, Vuelta a Coruña, debido a que los profesores no me daban facilidades para cambiar los exámenes. Y bueno, empecé a mirar, salió la oportunidad de venirme a Estados Unidos con una beca deportiva. Y bueno, es obvio que el ciclismo aquí era pues... es en cantidades menores que en Europa o en España, pero bueno, sabía que estaba creciendo y bueno, así es. Después de 3 años, pues he visto pues muchísima... que ha ido para arriba, ¿no?
¿Y cómo consigues una beca en Estados Unidos? ¿Eso te buscas tú la vida, empiezas a tocar puertas o cómo llegas a ello?
Sí, bueno, lo primero de todo, empecé a buscar información. Lo hablé con mis padres, empecé a buscar información y encontramos una empresa en Zaragoza llamada AGM Sports, que se encarga, bueno, pues de ayudar a deportistas españoles a conseguir becas en universidades de Estados Unidos y empecé a hablar con ellos, ¿no? Tuve que sacar varios exámenes de inglés porque las universidades te requieren pues una nota mínima de inglés y además académica, y empecé a preparar los exámenes, los fui sacando y luego ya fui, fue cuando me empecé a poner en contacto con los entrenadores de aquí. Y tras mirar varias opciones de varias universidades, pues al final elegí una, ¿no?
¿Y necesitas, entonces, para que te acepte una universidad en Estados Unidos, necesitas un nivel mínimo certificado de inglés?
Sí, lo primero que te piden, el examen se llama el TOEFL, y te piden una mínima puntuación para poder empezar a estudiar en su universidad. Además, pues también les tuve que enviar pues todas las notas del ESO, del bachillerato y del primer año de universidad que hice en Oviedo.
¿Y eso te pones en contacto allí con varias universidades? O sea, digamos que lanzas la propuesta a varias, supongo que a lo mejor te aceptan y decides tú a cuál quieres ir.
Sí, exactamente. Ellos, después de ver que pasas el examen, ellos pues... los entrenadores empiezan a poner en contacto contigo, empiezan a ofrecer becas que ellos pueden asumir y ahí ya decides, ¿no? En este caso, pues no sé si tuve como 6 diferentes universidades a las que ir y al final me quedé con una en Carolina del Norte que se llama Mars Hill, ¿no? Aunque después de un año y medio allí, pues decidí cambiar de aires y ahora estoy en Colorado Mesa University.
Y supongo que la beca te permite poder vivir allí y no ser, digamos, un esfuerzo económico para tus padres.
No te creas. Hombre, tengo que pagar la casa, eso sí que tengo que pagarlo, pero bueno, tampoco es muy caro porque el equipo, ya te digo, no nos encontró una casa y vivimos 4 del equipo en ella y nos sale muy barato, ¿no? Y bueno, tampoco supone un esfuerzo económico debido a la beca, ¿no?
Oye, y una vez que llegas allí, ¿esto es como en las películas, lo de las universidades? ¿Está tan bien tratado el deporte?
Sí. Todo lo que se ve en las películas es realidad. Aquí pues nos tratan como profesionales. Hace poco compartí en mi Facebook un vídeo en el que mostraba un poco pues todo lo que tenemos, todo lo que podemos usar, el gimnasio, las piscinas, luego tenemos como un equipo de fisios a nuestra disposición, el laboratorio para hacer pruebas de esfuerzo, medirnos la grasa, el músculo, todo eso, ¿no? La verdad que nos tratan fenomenal y el deporte en las universidades pues es muy muy importante.
Cuando estabas estudiando aquí, ¿era a un nivel parecido?
Qué va. Sin comparación, vamos. En la Universidad de Oviedo pues no había absolutamente nada y te tenías que buscar la vida como fuera, ¿no?
¿Y eso cómo se lo pueden permitir las universidades? ¿Luego digamos que tienen algún tipo de contrato con los deportistas de cuando se hacen profesionales o algo o no? ¿Simplemente
no,
subvencionado por el Estado o algo? ¿Cómo puede ser?
Sí, lo primero, pues las universidades públicas están subvencionadas por el Estado y bueno, consiguen muchísimos, muchísimos patrocinadores, ¿no? Por ejemplo, el fútbol americano y el baloncesto, que son los deportes aquí pues más importantes, tienen una burrada de dinero para usar durante la temporada y bueno... eso, de sponsor, del Estado, también de sacan algo de derechos de televisión. Pues hay unos niveles de ingresos que no te puedes ni imaginar.
Y una vez que llegas allí a Estados Unidos, bueno, lo primero, ¿te llevas tu bici o te vas con lo puesto?
No, sí, me llevo mi bici, intento llevar todas las cosas que sean útiles y bueno, luego una vez aquí, pues ya me llevan a diferentes supermercados y tiendas donde puedo comprar las cosas para hacer la vida diaria aquí.
Bueno, y una vez que llegas, que tú ya habías sacado tu examen de inglés, no sé de qué nivel, ¿aún así resulta complicado el ir a clase, atender, comunicarse con la gente en los supermercados? ¿Cuánto tiempo tardas en ya sentirte que dices, mira, ahora ya estoy integrado?
Pues fue el primer semestre, fueron como 4 meses o así, ¿no? Las primeras semanas me di cuenta de que todo lo que había estudiado de gramática en la ESO, en el colegio, bachillerato, pues Honestamente, no me sirvió para nada, ¿no? Tuve que ponerme las pilas, empezar a buscarme la vida como fuera, hablar, o sea, esforzarme en aprender inglés lo más rápido posible y así es como realmente se aprende, ¿no? La verdad, vine con un nivel bastante alto de gramática, pero sí que me costaba, pues hablar, ¿no? Y aunque tengas que pasar, pues eso, los exámenes de inglés que tuve que pasar y lleves dando inglés desde primaria, pues realmente pues no te sirve de mucho.
¿Hay en tu universidad de qué otros países hay ciclistas?
Pues tenemos desde Colombia, Noruega, Alemania, Islas Mauricio. Luego tuve compañeros de Sudáfrica también. De diversos sitios, ¿no? La verdad que nuestro equipo ahora es multicultural y bueno, se está muy bien. La verdad que es un placer conocer a gente de distintos países y bueno, vas sacando las diferencias de cultura entre unos y otros.
Y respecto al entrenamiento, por ahí por carreteras, ¿cómo resulta la educación de los coches respecto a España, por ejemplo?
Desde mi punto de vista, en España suelen ser más educados y suelen respetar más. Aquí, pues, no te respetan y les da igual prácticamente si vas por el arcén, si vas bien o si vas mal, siempre te pitan, protestan, dicen que no debes ir por la carretera. La gente de aquí no suele ser muy educada y suele quejarse bastante.
¿Carriles bici cero?
No, sí, tenemos. Tenemos un carril bici que tiene como 30 kilómetros así y que está muy bien, pero bueno, aún así a mí no me gusta rodar mucho por ahí porque te encuentras a mucha gente caminando y tampoco está muy limpio, no lo tratan bien y a mí no me gusta personalmente.
¿Y a la universidad vas en bici?
Sí. Por la universidad, pues, si la universidad tiene 9.000 estudiantes, pues la mitad o el 60% van en bicicleta a clase. Las horas de lectivas, las horas donde hay clase, pues fuera de la biblioteca o fuera de las clases, pues hay cantidades enormes de bicicletas aparcadas.
Ahí me dejas impresionado, porque en las universidades en España, supongo que cuando ibas aquí te pasaría lo mismo, el porcentaje de gente que va en bici es bajísimo, ¿no?
Sí. Aquí se usa mucho la bicicleta, hay gente hasta que va en skate. Y bueno, como la mayoría de estudiantes suelen vivir fuera del campus, las casas pues se encuentran muy cerca de él, ¿no? Entonces, en vez de coger el coche y gastar, pues, unos dólares de gasolina, te vale más la pena pues coger la bici, que estás a 2 minutos e ir en ella, ¿no?
Ah, o sea que la mayoría de gente vive a una distancia, digamos, en un radio de 3 kilómetros. Yo lo hacía como que serían distancias mucho mayores.
No. Aquí los estudiantes, pues, por ejemplo, en mi casa vivimos a kilómetro y medio del campus y, bueno, eso, suelen estar muy cerca y la verdad que es una facilidad enorme, pues poder ir en bicicleta a clase y que tengas el campus tan cerca.
Aquí en Europa, cuando se piensa en ciclismo, en puertos míticos, pues ya sabes, ¿no? El Alpe d'Huez, el Tourmalet y todos estos. ¿En Estados Unidos hay puertos míticos que todo el mundo conozca?
Quizás en California, por el Tour de California, pero si te... O sea, si hablas de las carreras de aquí, como pueden ser, pues, UCI, como Tour de Gila o Joe Martin o Reading, pues no, la mayoría de la gente de Europa pues no la conoce, ¿no? Aquí en Estados Unidos, pues sí, se suele conocer, por ejemplo, el Independence Pass, Mount Baldy, cosas así, pero bueno, tampoco te creas que son muy famosos, como Alpe d'Huez o el Galibier, por ejemplo.
Pero, ¿y tú has tenido oportunidad de subir algún puertaco en Estados Unidos?
No, todavía no. Tengo bastantes ganas porque además estoy muy, muy, muy cerca de donde las etapas reinas del Tour de Colorado suelen ser Ahora no, porque están llenas de nieve, pero por el verano sí que me gustaría hacer alguna ruta por allí.
Y supongo que no sé qué temperatura habrá donde estás tú, pero ese todo el año se puede andar en bici. No sé si habrá supertemporales o cómo será.
No, aquí pues el verano suele ser con muchísimo calor, sobre entre 35 y 40 grados todos los días, y por el invierno pues mucho frío con bastante nieve. Por ejemplo, hace una semana pues tuvimos máximas de menos 1, 0, depende de la semana, suele nevar bastante también, pero bueno, no, lo positivo es que no llueve mucho y que hace sol casi todos los días, ¿no? Pero sí que por el invierno se nota ese frío y tienes que salir bien abrigado.
¿Tu planteamiento es llegar a ciclista profesional en algún momento, en pista, en carretera?
Sí. Ahora mismo estoy trabajando para pasar al profesionalismo de ciclismo en carretera y veremos a ver lo que pasa, ojalá.
¿Tienes 22, 23 años?
22 años.
¿Y cómo lo ves de posible? ¿Has tenido contactos con algún equipo profesional ya? ¿O?
Sí que este invierno, después de la temporada que hice buena, sí que tuve algún contacto con varios equipos, pero al final no se dio, ¿no? Está bastante difícil el tema. Si está complicado aquí, en España está el triple. Pero bueno, por ejemplo, este año, pues aquí en Estados Unidos hay como 8 o 10, algo así leí, equipos continentales. Y bueno, a partir de marzo o así suelen coger pues gente nueva. Y bueno, me pondré en contacto con ellos otra vez y a ver si hay suerte.
Una cosa que queda la duda desde aquí, porque aquí ya sabes que en España está demonizada una figura como es la de Armstrong desde siempre, incluso cuando ganaba, siempre ha estado demonizado, daba igual lo que hiciese. En Estados Unidos, ¿cómo se le veía antes y cómo se le ve ahora?
Pues ha cambiado muchísimo, ¿no? Antes se le veía como un héroe, como uno de los deportistas más importantes del país, y ahora se le ve como un mentiroso y muy mal, ¿no? Nadie quiere hablar de él y bueno, la verdad que se le ve como un mentiroso y como que ha hecho mucho daño al deporte, sobre todo aquí en Estados Unidos.
Pero, por ejemplo, el típico persona en un restaurante, el camarero, alguien que no sea muy aficionado al ciclismo en un supermercado, ¿sí lo conoce y tiene esa imagen que comentas de él?
Sí, lo conocen, y desde que pasó todo el tema de Armstrong, pues lo ven como eso, como un mentiroso y un traidor, y se olvidan de que consiguió 7 tours y de todo lo que ganó.
Luego, ¿el ciclismo ahí en la televisión cero o hay algo?
Sí que suelen dar las televisiones, alguna televisión sí que suele dar las grandes etapas, como pueden ser el Tour, la Vuelta, el Giro, el Tour de California, pero coinciden muy mal, ¿no? Porque, por ejemplo, si aquí son las 9 menos cuarto de la mañana y son las 5 menos cuarto y sería ya prácticamente el final de etapa, y entonces pues el horario no coincide mucho.
Vaya. ¿Tu bicicleta ahora que tienes es la misma con la que te fuiste o el equipo te ha proporcionado una?
No, es la misma con la que me fui, y bueno, el equipo en tema de bicis no suele dar. Lo que suele dar es pues eso, juego de ruedas, para pista sí que nos da bicicleta, pero en el caso de carretera me la tuve que traer yo.
¿Y se entrena, hay que tenéis entrenador y todo eso, con potenciómetros? ¿Todos lleváis en vuestra bici un potenciómetro o cambio sí, electrónico también o no?
Aquí el cambio electrónico no les suele gustar, suelen llevar SRAM. Son muy, muy americanos y suelen llevar pues marcas americanas. Pero sí, por el potenciómetro, sí, potenciómetro ahora mismo es básico para nosotros y solemos entrenar con él.
¿Y el pulsómetro se echa un poco a un lado hoy en día en las técnicas de entrenamiento o sí que se sigue teniendo como referencia?
No, el pulsómetro sí que lo sigo teniendo como referencia, pero por ejemplo para días de fondo, ¿no? Para días de serie, pues si tienes 10 minutos, una serie de 10 minutos, pues es más fácil guiarte por vatios que por pulso, ¿no? Porque quieras que no, pues el pulso siempre tarda un poco más en... Si tienes, por ejemplo, el umbral en 170 pulsaciones, pues y tienes una serie de 10 minutos, pues a lo mejor hasta el minuto 5 tus pulsaciones no son las que quieres, ¿no? Siempre tienes que ahí ir un poco más fuerte al principio para llegar a ellas, y con la potencia eso no pasa. Con la potencia desde el principio, pues te pones unos vatios y hasta finalizar.
Para ser campeón de ciclismo en pista, ¿hay que partir de ser ciclista en pista? Lo digo porque a lo mejor es muy difícil la técnica, pasarse de carretera a pista, ¿no?
Sí, es un poco complicado. Yo tuve suerte porque desde cadetes ya, pues en Asturias, en la Morgal, íbamos a entrenar en pista y corríamos campeonatos de España, pero sí que se necesita como un... como bastante tiempo para hacerte, ¿no? Quieras que no, pasas de una bici con frenos a una bici sin frenos, tienes que elegir el desarrollo, tienes que estar muy atento porque no sabes si el que va delante tuyo pues se va a caer o no, cómo va. Es un poco complicado. Sí que, por ejemplo, en estos pasados campeonatos, pues tuve compañeros que era la primera vez que montaban en una bici de pista y las primeras carreras que hicieron sí que fue bastante complicado.
Tu idea es disfrutar al máximo de esta experiencia, supongo, que estará siendo espectacular, ¿no?
Sí. Pensándolo, pues lo máximo posible que pueda estar aquí, pues bienvenido sea. Voy a intentar pues aprovechar el momento al máximo y disfrutarlo también.
¿Cuántas horas a la semana entrenas ahora en lo que es bici?
Pues ahora son semanas bastante duras porque estamos con el fondo ya metiendo alguna serie y suelen ir desde 20, 25 hasta... he hecho hasta semanas de 30 horas en la bici.
Aparte de bici, haces musculación y también nadas, ¿no?
Sí, lo de nadar pues siempre... cuando se acaba la temporada, pues solemos dejar un mes sin tocar la bici y ahí es cuando pues me suele gustar ir a caminar, a nadar. Luego, después de ese mes, pues empiezo ya con horas en la bici y con el gimnasio. Ahora pues suelo ir al gimnasio sobre 2 o 3 veces a la semana y después del gimnasio pues solemos andar, rodar como 2 horas o 3.
Pero, Mauro, a veces cuando oyes a los profesionales que dicen, no, yo hay un mes, como has dicho tú, que dejo la bici y no la toco, pero en realidad dicen, no la toco, significa que todos los días hago un rodaje suave de 1.5 a 2 horas. ¿Es así o no la toca realmente?
No, en mi caso no la toco, ¿no? Intento pues desconectar de la bici, hacer otros deportes que me gustan, y sí que es importante pues mantenerte activo. Aunque no andes en bici, pues mantenerte activo, hacer carrera continua, eso, ir a nadar, caminar, pero yo no la, en ese mes no la suelo tocar. Que al final, las últimas semanas sí que se hace bastante duro porque tienes bastantes ganas de montar en ella otra vez.
Y el tema de la musculatura, que bueno, hoy en día que ya se especializa uno tanto en todo, si quieres especializarte en ciclismo, pero dejas un mes de andar y en nadas y vas a correr, ¿eso no es perjudicial para lo que es ser un superciclista, digamos?
Sí que se puede perder masa muscular, pero bueno, después de estar pues 10 meses encima de la bicicleta, entrenando todos los días, sí que es bueno, sobre todo para la cabeza, porque siempre en septiembre se suele llegar ya muy quemado de la cabeza. Y aunque pierdas eso, un poco de musculación y bastante forma, pues yo siempre lo veo positivo. Siempre no lo veo tan negativo como otras personas piensan.
Bueno, Mauro, pues la verdad es que nos encanta la historia americana que estás teniendo. Esperamos que dure muchos años y sobre todo que encuentres un equipo para poder cumplir tu sueño, porque será tu sueño competir en el mundo profesional, ¿no? Participar en un Tour de Francia.
Sí, por supuesto. Sería participar en una grande sería ya lo máximo que se puede conseguir y bueno, ojalá.
¿Y lo tienes planteado como que lo vas a conseguir?
Sí, sí, yo siempre suelo pensar en positivo y hasta que tenga ganas y tenga motivación, mi objetivo siempre es pues eso, ser profesional y llegar a lo más alto posible.
Pues ojalá lo consigas, Mauro, y muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Muchas gracias a vosotros y por... Hay muy pocas emisoras que se dedican a hablar exclusivamente de ciclismo, así que os deseo lo mejor y que cada vez seáis más conocidos. Así que muchas gracias a vosotros.
Hasta otra.
Hasta luego.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Como siempre nos hemos quedado sin tiempo. Don Paco, nos vemos, nos escuchamos en próximos programas.
Increíble además cómo se cuida el deporte en Estados Unidos, ¿eh? Impresionante. ¿Qué os ha parecido?
Muy bien, muy bien.
Bueno, Javi, y a ti te esperamos aquí con los brazos abiertos para que nos sigas inundando de sabiduría tecnológica a todos nosotros.
Muchas gracias.
Y a nuestros oyentes.
Todos. Adiós.
Y a vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.